9 de la mañana, 40 minutos. Las últimas novedades en Japón es que suspendieron las tareas de extinción del fuego en la central de Fukushima. Continúa la alerta nuclear. Además, el uso de helicópteros para tratar de extinguir el incendio en el edificio del reactor 3 fue suspendido por la elevada radioactividad que hay en este momento. La planta nuclear de Fukushima sufrió la tercera explosión desde el viernes. La última aumentó la radioactividad en la atmósfera y por este motivo se extendió el radio de evacuación en torno de la planta a 30 kilómetros. Los residentes de la región están intentando abandonar masivamente el espacio luego del terremoto de 8.9 en la escala de Richter y el tsunami del viernes pasado. En Tokio, en la capital, comenzaron a recibir emisiones a 250 kilómetros de la central de Fukushima y por su parte Greenpeace, como organismo internacional, pidió al gobierno japonés mayor transparencia en la información sobre las radiaciones desprendidas por la usina Fukushima. Greenpeace está denunciando que la energía nuclear es incompatible con un modelo energético sostenible. Aseguró además que no es económicamente eficiente, ni socialmente justo, ni aceptable tampoco ambientalmente. La idea de conversar con Pia Mata en este momento, con la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, es también conocer algunos denominadores comunes que se dieron en relación a Chile con el terremoto que dejó más de 500 muertos, aquella catástrofe que además había dejado incomunicado al país por varios días, poder ver algunos puntos en común y también, por supuesto, al estar en comunicación con la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, hablar del rol de los medios de comunicación. Pia, muy buenos días. Diego te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Diego. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Se pueden empezar a trazar algunos denominadores comunes de lo que ocurre después de una tragedia en relación a lo que pasó en Chile y lo que está atravesando Japón?
El maremoto y la intensidad del sismo. Uh-huh. La intensidad del sismo, que fue 8.9, dicen que ya prácticamente fue 9. Están ahí en una discusión los expertos en sismología, pero además en la salida del mar, o sea, en el maremoto. Y creo que ahora, viendo lo que está ocurriendo en Japón, una de las cuestiones que protegió a los chilenos, primero porque Chile es un país menos habitado que los japoneses, el Japón, digamos, bastante menos habitado, tenemos menos habitantes, pero Chile tiene cerros al lado de la costa, y Japón no. Japón es un país prácticamente plano al nivel del mar, por eso habían construido esos diques. Y eso significó que el mar entrara con toda la fuerza que entró y prácticamente 5 kilómetros adentro de las costas japonesas. Por lo tanto, la similitud es cómo se movía la tierra, pero además que la tierra, cuando se mueve, uno se mueve con la posibilidad de caerse, digamos, porque prácticamente no puede estar en pie. Y eso significa inmediatamente que el sismo en el mar y que además puede haber un maremoto. Uh-huh. Esas son tal vez las similitudes. Yo también estoy en contacto permanentemente con las radios japonesas comunitarias en Japón, que no son muchas, pero con algunas. Y ya las radios japonesas de AMARC y las radios comunitarias en Japón, que como insisto, no son muchas, no un movimiento pujante con el que tenemos en América Latina, ni en Argentina, nada de eso, decían hace algunos días, por ahí por el domingo, después de un día de explotar la primera usina nuclear, que el gobierno japonés estaba escondiendo información sobre lo que estaba pasando con los reactores nucleares. Y bueno, esa es la gran otra diferencia, como en Chile todavía no hay reactores nucleares, todavía no hay, digo. Parece que con la visita del presidente Obama se firmaría un acuerdo entre Chile y Estados Unidos para investigar en cuestiones de energía nuclear. Ese investigar no lo tenemos muy claro nosotros, por eso hay un movimiento además acá bastante fuerte respecto al tema de lo que es la energía nuclear, y ustedes están viendo las repercusiones que hay hoy día en Japón.
Uh-huh. Ahora, uno también tiene la sensación de que hay muchísimo ocultamiento con respecto a las cifras, ¿no? Inmediatamente se hablaba de la posibilidad de 100.000 y de golpe se borra un cero y parece que hablamos de 1.000 muertos nada más en Japón. Los confirmados son menos de los que uno ve en la magnitud de la tragedia, como que enseguida la magnitud pasa a ser totalmente manipulable, ¿no?
Exactamente, porque todo esto, bueno, estamos en la era de las comunicaciones y también en la era de la, yo digo también de la politiquería, no de la política, donde la politiquería maneja todo, maneja los medios y maneja las cifras y maneja también la forma como se reconstruye, cómo se trata un fenómeno de este tipo, que de natural, y a esta altura no sé qué tanto tiene. Yo creo que también esto es una respuesta de alguna manera u otra al excesivo, a lo que sabemos ustedes, digamos, el sobrecalentamiento de la Tierra, por este sobredesarrollismo excesivo, digamos, al consumo, y que significa, entre otras cosas, que el mar sigue subiendo, digamos, que mañana podemos encontrarnos ante otra catástrofe, pero además ante una catástrofe de este tipo, que además implica que hoy día Japón, que tiene un desarrollo de la energía nuclear, que la que usa permanentemente hace muchísimos años y que le ocupa el 30% de todo el gasto energético que tiene Japón, como la tercera economía del mundo, recordemos que este año, o al final del año pasado, fue desplazada por China. Sin embargo, estamos hablando de un hiperdesarrollo, ¿no?, que a veces es inimaginable para nosotros los latinoamericanos. Y bueno, y ahí están las consecuencias. Está la consecuencia de la politiquería, del excesivo manejo de los medios de comunicación, del excesivo manejo de las cifras, de la excesiva forma de cómo se reconstruye un país, de la excesiva forma de no quererle entregar a los ciudadanos autonomía, de querer siempre dirigir una forma de hacer las cosas. Y eso está demostrando lo que pasa en Japón hoy día. Y que yo creo que fue bastante similar a lo que pasa en Chile. Insisto, la cantidad de muertos, que es lo que tú dices. Se hablaban de 100.000. Hoy día ya se bajó rotundamente a 10.000. Pero 10.000 es una cosa increíble. Uh-huh. Es increíble para un país que estamos hablando de la segunda economía del mundo. Uh-huh. Estamos hablando de un país que ha hecho diques de contención, porque estamos hablando de una isla, que fueron totalmente sobrepasados por el mar. O sea, es impresionante realmente.
También es muy impresionante cómo el poder enseguida encuentra científicos que dicen que el problema no es el modelo de desarrollo, que esto es natural y pasó ancestralmente, ¿no?
Bueno.
Que la tierra se mueva, y enseguida pasa a haber un discurso en defensa del desarrollismo.
Exactamente, pero mira, yo te voy a decir una cosa, Diego, que me parece increíble, que creo que se la comentaba el otro día Alejandro por internet. Me parece que el fin de semana, a mí, cuando explotó el primer reactor nuclear, y que estamos ante una tragedia atómica en Japón tremenda de energía, y yo me empecé a buscar en Google información sobre Chernobyl, porque el domingo en la noche un periodista chileno, de manera grosera, se levantó de hombros en la televisión, ¿no?, y dijo: pero ¿qué tanto con la energía nuclear si en Chernobyl murieron 12? Partiendo como que 12 no importa, ¿me entiendes? 12, esta cosa del número, ¿no? No importa que hayan muerto 12. Pues yo empecé a buscar, digo, pero este señor, ¿cómo se da el lujo de decir eso en un canal abierto, que lo ve todo Chile, que murieron 12? Puse a buscar información, y tú empiezas a buscar información en Chernobyl y empiezas a encontrar información contradictoria, y explico por qué. El manejo de las cifras y el manejo de los medios. Porque resulta que efectivamente al cumplirse 20 años, el 2005, de la tragedia de Chernobyl, donde realmente la tragedia fue tremenda, donde el manejo por parte, digamos, de cómo los rusos hicieron, o los soviéticos en ese tiempo, el manejo de la información y cómo ocultaron información, cómo no le dieron pastillas de yodo a la gente y la gente se murió, cómo nadie supo. Claro, efectivamente tú lees la primera cifra y dices, murieron 76, pero 12 no existía. El periodista chileno está totalmente equivocado, 76, que fueron los 76 primeros que entraron a la planta de Chernobyl para calmar eso que estaba ocurriendo, y que no fueron capaces, murieron quemados. Pero resulta que después tú te encuentras con un informe de Greenpeace que dice que el desarrollo de la tragedia de Chernobyl ha significado hasta el día de hoy prácticamente 200.000 muertos, porque los muertos son en cadena por el tipo de cáncer que se desarrolla, el tipo de cáncer a la tiroides, el tema de la impotencia sexual entre los jóvenes entre 16 y 22 años, las crisis de pánico que viven todavía las poblaciones de Bielorrusia y de Rusia, etcétera, etcétera. Pero resulta que ese informe de Greenpeace está inmediatamente contradecido en Google, cuando tú entras a buscar Chernobyl, cuántos muertos, así textualmente buscas en Google, por la Asociación Internacional de Energía Nuclear.
Claro.
Que es una asociación, por supuesto, regida por el deseo de más y más y más voracidad con el dinero, y que está totalmente... Entonces tú en Google al final te encuentras con la idea y dices, ¿será cierto al final que lo que pasó en Chernobyl pasó? Porque Google está interceptado por la Asociación Internacional de la Energía Nuclear, ¿no? Está lleno de informes, y se nota que le metieron mucho dinero para hacer mucha estrategia comunicacional para meter esta versión de las cosas. Y dos, además, está algo que me sorprendió muchísimo, la opinión de la Organización Mundial de la Salud. Estoy diciendo algo terrible, ¿eh? No lo tengo ni siquiera resuelto, que es que hay que minimizar los aspectos del cáncer sobre Chernobyl, sobre estos 200.000 afectados de cáncer o muertos después de la tragedia de Chernobyl, de la tragedia atómica en la ex Unión Soviética.
Ahora es increíble cómo a veces también da la sensación de que con lo que nos dicen nos sacan incluso aquello que vimos, ¿no? Esto pasa en Argentina habitualmente, por ejemplo, con los efectos devastadores del glifosato como herbicida con la soja, ¿no?
Por
hay casos, aumentan enormemente los casos de cáncer en las poblaciones que están rodeando las plantaciones de soja. Vemos los casos y, sin embargo, si salen y nos dicen, no, che, parece que el glifosato, salió una investigación que dice que no contamina, parece que no contamina, y eso contradice la información a nuestros propios ojos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, yo ayer hice una llamada a Greenpeace y le dije, Greenpeace, porque nosotros estamos atentos a disyuntiva, acabamos de tener un terremoto, viene Obama, se firma un acuerdo nuclear, el desparpajo con la que la clase política de este país, que se llama Chile, descarta el desarrollo de la energía, digamos, renovable, las energías buenas, se saca de plano. ¿Y cuál es la frase que hay de relativa a eso? Es, Chile tiene que crecer a un 40%, y ese 40% significa que lo único que nos puede dar ese crecimiento son la energía atómica. Y nadie le pregunta, nadie, ni un periodista le pregunta al biministro de Energía del presidente Piñera, de qué desarrollo está hablando. ¿Para quién? ¿Con qué? La gente se come la fórmula completa. Completa.
Pía, ayer hablábamos de esta teoría de la periodista canadiense Naomi Klein, que es la doctrina del shock, y preguntarte cómo fue en Chile justamente lo que ocurrió posterior al terremoto. La doctrina del shock, para decirlo muy rápidamente, y corregime si me equivoco un poco en el modo de contarlo, sería aprovechar justamente el shock de una población después de un caso terrible como puede ser un terremoto para implementar políticas sin ningún tipo de consulta, sacar la participación de toda la gente y tomar decisiones de manera unilateral, aprovechar justamente el shock para implementar una suerte de segundo terror después del terremoto. ¿Esto en Chile se vivió de algún modo?
Así es, y tiene que ver con la actitud, digamos, absolutamente asistencialista, digamos, de que los afectados pasan a ser unas especies de estatuas, digamos, las que tú mueves para acá y mueves para allá, que no tienen opinión, que no tienen ubicación, que esta idea de que la sociedad es neutral, ¿no? De que no hay pobres ni ricos, de que todos hablamos igual en los medios, de que a ti se te cayó la casa igual que el rico que vive allá arriba. Si al final los que se murieron en Chile, en su gran mayoría, los que viven todavía en condiciones nefastas al lado de pasan frío, son los más pobres. ¿Qué casa se cayó en los sectores ricos? A ver, ¿a quién se le cayó una casa en la dehesa? A nadie. Esto le pasó a los pobres, a los más pobres. Y eso no se dice, esto está igualado, está neutralizado, está lo peor aún, lo que hace el neoliberalismo, naturaliza las condiciones de vida, las naturaliza. Es natural que no tengamos medios, es natural que nos vengan a vender la energía atómica, es natural que se te caiga la casa porque esta cuestión de la naturaleza es así. Todo es natural, ¿me entiendes? Confórmate. Entonces, ¿qué es lo que hace el asistencialismo? Es quitarte la capacidad de acción, la capacidad de interacción, la capacidad de actuar, la capacidad de decir, y tú pasas a ser una especie de peón de algo que se llama políticas públicas, que están hechas a la manera del neoliberalismo, pero además con asistencialismo, donde tú no dices que quieres construir la casa nuevamente ahí, sino que te la construyen donde las grandes empresas de las grandes constructoras quieren, donde se echa abajo todo, nadie repara nada, porque no hay plata para reparar, porque no hay plata para reconstruir como estaba hecha la ciudad antes. Da lo mismo si tú tienes identidad con el lugar que te están construyendo, ¿no? Vive ahí, y vive de tal manera, y vive... Efectivamente está hecho así. Había un esfuerzo enorme por parte de la sociedad civil chilena, de las organizaciones como Acción, como la propia Morada, la Radio Tierra, muchísimas otras, por participar de una reconstrucción asociativa, con sentido, pero ha sido muy difícil, porque cuando tú le hablas a estas personas, digamos, que dirigen el país de reconstrucción asociativa, te quedas mirando con ojos de huevo frito, como yo, ¿de qué me está hablando otra persona? ¿Me entiendes? O sea, es como que no hay escucha, porque todo está puesto en la maximización de la ganancia, ganar plata, la voracidad del dinero, por eso es que la naturaleza te pasa la cuenta también, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso un poco.
Y a lo último, dígame. ¿Qué mirada recomendás para informarse con respecto a lo que está pasando en Japón, dado este sesgo y este cerco mediático que vamos viendo, el retaseo de la información y demás? ¿Vos qué recomendás para poder juntar una mirada con respecto a lo que está pasando?
Yo creo que hay que buscar muchísima información. Dos, hay que estar muy, muy atento a las cadenas internacionales en nuestros países, por lo menos en el caso de Chile. Yo veo todos los días la BBC, que me parece bastante mejor que la CNN, y a veces me parece bastante imperialista también, pero está tirando permanentemente información. Informarse, por ejemplo, por los portales internacionales, por ejemplo, de asociaciones como Greenpeace, usar portales como Reporteros Sin Fronteras, que desde el domingo está poniendo alertas sobre los periodistas que están viajando a Japón y están diciendo cuidado, que el cordón de 30 kilómetros es insuficiente, no acepten los periodistas ir al sitio mismo porque esto es contaminación segura y cáncer seguro para 5 o 3 años más. Tratar de hacer eso, porque los grandes medios lo que hacen es comprarse una visión de las cosas. Los propios grandes medios son parte de esta forma de desarrollar las cosas. Los mismos dueños de los medios son los dueños de la soja, son los dueños de los reactores nucleares, son los dueños de las constructoras internacionales para ir a construir los caminos. O sea, hay una complicidad. No es obvia la complicidad, pero esa complicidad existe. Yo creo que hay que escuchar muchas radios comunitarias. Aquellos que tienen capacidad de internet, entren a las radios comunitarias de Japón si entienden inglés, porque algunas de ellas están tirando algunas cositas en español, no muchas. Hoy día le mandé a Alejandro unos links de unas radios que un compañero de Japón nos mandaba en español para decirnos, escuchen tal cosa, y tratar de contactarse con ellos. Nosotros tenemos que hacer un muro con el movimiento de radios comunitarias para poder tratar de comunicar otra cosa, saber efectivamente cuál es la realidad sobre lo que está ocurriendo en Japón, que es, insisto, una tragedia es el maremoto y el tsunami, pero una tragedia muchísimo mayor es lo que está pasando con las centrales nucleares y que nos están, de alguna manera u otra, manipulando la información.
Pía, un beso enorme y estamos en contacto.
Muchas gracias. Chao, buenos días.
María Pía Mata, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, analizando la tragedia en Japón, denominadores comunes con el terremoto de hace un año en Chile y la doctrina del shock.